És la una.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la una y media, esto es Mediodía en COPE Ourense. Gerardo Cid está en el control, les habla Amelia González y en nuestros minutos de programa de hoy pues vamos a hablar en primer lugar de lo que nos está ocurriendo, de lo que estamos sufriendo, que es la escasez de agua, los problemas que tienen en muchos municipios de la provincia de Ourense, y vamos a ver si esto tiene o no tiene solución. Mientras no llueva, me parece a mí que la cosa está cruda. Hay nubes sobre Ourense ahora, según la predicción, pues lloverá esta tarde, pero será cosa de tormenta. Y ya sabemos que con esto de una tormenta así, de repente, pues no se llenan los embalses y no cogen el agua suficiente todos los acuíferos. Y madre mía, lo que se nos viene encima. Saludamos al presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, José Antonio Quiroga. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Por decir algo, ¿no?
Sí, bueno, hay que poner boa cara o mal tiempo, ¿no?
Sí.
Y o mal tiempo, pues precisamente en contra de la tradición, a falta de choiva.
Neste momento temos moi mal tempo na provincia de Ourense, donde pues estamos prealerta na cunca do Sil, tamén en alerta na cunca do Limia. José Antonio, cale a situación dos ríos, dos embalses da provincia de Ourense. En xeral xa o sabemos, si non hai auga e estamos con moi escasos, pero que nos lo diga a voz autorizada que é a súa.
Bueno, mal de moitos consuelo de tontos, iba a decir, porque a situación é extrapolable a todo Galicia, non só a Ourense e a boa parte, a mirande parte da península, pero eso non sirve de consuelo, desde logo, non? Entón, en Ourense, bueno, pues a situación é preocupante, é moi preocupante polos datos. Estamos diante do ano pluviométricamente máis seco desde a serie histórica desde 1980. Para facernos unha idea, o ano pasado, bueno, por estas datas na provincia de Ourense levábanse recollido 1.150 litros metro cuadrado, e a día de hoxe a realidade é de 607. Entón son moitos litros de diferencia, casi a mitad menos. O mesmo ocurre cos caudais dos ríos, que en general están casi a mitad, un 45% por debaixo do ano pasado, e con respecto aos encoros, que en general están o 51% na bacía do Miño-Sil. Aquí na provincia de Ourense hai algúns como o Edrada, no Mao, o encoro de Portas no río Camba, o de Prada no Xares, o de Cenza no río Cenza, que teñen niveis baixos, por debaixo de ese 51%. En algún caso, o de Portas está o 23, o de Prada, bueno, o 50 está realmente ben, o de Drada o 25, é un coro pequeniño, o de Cenza está o 30. Ese serían os encoros máis baixos da zona de Ourense, da provincia de Ourense, non? En resumidas contas, é unha situación moi moi preocupante, e moi preocupante pola seca, pola falta de precipitacións. Entón, necesitanse tomar medidas as que se podan con carácter urgente a curto plazo para paliar isto, pero para endereitar ou arranxar a problemática hai que pensar en medidas a medio e longo plazo.
Que medidas poderían ser esas?
Bueno, en principio, a corto plazo, a solución, isto non se soluciona dándolle un botón e da noite para mañá, é imposible. Entón, hai que actuar con moita responsabilidade, e además tendo en conta que as previsións meteorolóxicas non parece que vayan a mellorar, e tal como decías ti antes, hagas alguna tormenta, pero eso non vai arreglar o problema, non? E entón estamos falando dunha situación que se pode prolongar ata o mes de octubre. Hai que recordar que estamos a desde agosto. Queda moitísimo por diante, non? Entón, medidas. Pues hai distintos niveis. Os concellos, sobre todo, que son os responsables e os competentes no abastecemento, e logo os veciños e comunidades de usuarios, non? Entón, todo pasa por ver en cada un dos concellos, en cada unha das situacións, que posibilidades hai en canto ao abastecemento e, evidentemente, esa rigurosidade, control na xestión do recurso, non baldeando, non utilizando auga en usos secundarios ou lúdicos e centrándose no uso básico e prioritario que o abastecemento á población humana para uso de higiene corporal, para uso de comidas, duchas, etcétera. Ese sería o fundamental. Tamén hai que ter en conta que en certas zonas da provincia de Orense empezanse a detectar problemas para abastecer a gandeiría en certas explotacións, ¿no? E aí, pues bueno, precisamente hoxe salen novas comunicacións para os concellos, para as comunidades de usuarios e de regantes por parte da Confederación, e dentro das recomendacións que se lle fai aos concellos tamén vai unha folla informativa e un enlace para acceder á solicitude de autorizacións de captación temporal para acudirlle a problemas puntuales que poda haber en explotacións gandeiras ou en concellos, que xa os hai, son públicos e notorios, non? Bueno. Entón, moita responsabilidade a curto plazo e en función dos recursos, pois se fai falta, pois novas captacións temporales, restricción no horario e, desde logo, nada de gastar auga en usos que non sexan prioritarios.
Quen non lo iba a decir, non? Hai uns anos que estaríamos nesta situación.
Sí, por eso hai que prepararse para un novo escenario, e un novo escenario que ten dous elementos cardinais, non? Un, que a concienciación, educación e a sensibilidade de que a auga deixou de ser algo, un privilexio que ano tras ano, unha especie de regalía, nos caía sin nos preocuparnos nada máis. Entón, o factor da educación, a concienciación e a sensibilidade é fundamental. Por qué? Porque, por exemplo, non é o mismo unha persona concienciada ou non concienciada, mesmo no seu domicilio, que poda abrir a villa e tela 15 minutos aberta, ou nada máis se necesita, ao mellor, un minuto. E logo hai outro nivel, que é na xestión, que é propio das administracións, nomeadamente da local e da autonómica, que, oiga, hai que modernizar, por exemplo, os abastecementos, as liñas de abastecemento. Hai que ter en conta que se calcula como media. Hai casos que non, pero a media é unha perda de un 40% nas liñas de abastecemento. Iso é unha brutalidade, iso é impensable.
Pois hai que tomar, como dicíamos, medidas, e o gallá que os responsables se poñan a eso, pero xa. José Antonio Quiroga, moitísimas gracias por atender hoxe a nosa chamada. Vos verán, en todo caso.
Vale, pues moitas gracias a vos.
Unha aperta. La 1:38, les contamos outras cosas aquí en Mediodía en COPE Ourense.
Es nuestro momento para hablar de la clínica Mora y Bastida. Y hoy nos acompaña la doctora Opazo. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar de la endodoncia. ¿Por qué tengo que hacerme una endodoncia?
Bueno, pues es frecuente que nuestros pacientes, cuando le hablamos de endodoncia, que yo creo que es uno de los tratamientos que más le asusta, me preguntan, ¿por qué tengo que hacerme una endodoncia? Siempre me dicen, ¿no podemos hacer un empaste? ¿No podemos arreglar el diente con un empaste? Y yo le digo, no, en este caso tenemos que hacer una endodoncia, porque si quieres mantener tu diente de manera sana y funcional, es decir, sin dolor y sin infección en la boca, y quieres masticar con él, tenemos que hacer la endodoncia. Si no, la otra alternativa ya sería quitar ese diente.
¿Cuáles son las causas?
Pues la causa más frecuente para tener que realizar una endodoncia es una caries muy profunda, una caries muy grande, que generalmente es de larga evolución y que ya ha afectado al tejido pulpar. pero también tenemos otras causas, como puede ser un traumatismo, una infección, una inflamación, también cuando hay abrasiones o erosiones severas, casos de bruxismo, gente que rechina los dientes, y son casos ya muy avanzados donde ha habido un roce continuado de diente con diente, y esto ha producido los desgastes de las capas de los dientes y ya la afectación de la pulpa. Y también a veces por motivos protésicos, vamos a realizar una prótesis y nos vemos obligados a tener que hacer la endodoncia.
Claro, muchos se preguntarán, muchos que nos están escuchando, ¿cómo puedo saber si necesito realizarme una endodoncia?
Bueno, debemos evitar hacer un autodiagnóstico en casa. Hay que acudir, obviamente, a la clínica dental y hacer un diagnóstico clínico preciso, especializado claro, para cada caso, ¿no? Pero si tenemos un dolor muy intenso, si notamos una sensibilidad muy elevada al frío, al calor, a las cosas dulces, si tenemos un flemón o tenemos una fístula, un puntito de pus en la encía, en ese caso debemos llamar a la clínica y acudir al odontólogo.
Hablaba usted si tenemos un dolor intenso, ¿y es un procedimiento doloroso la endodoncia?
Pues el dolor es algo que le preocupa mucho a nuestros pacientes, obviamente, y la endodoncia siempre vamos a realizarla con anestesia, bajo anestesia local. Entonces el paciente no tiene por qué notar ningún tipo de molestia ni de dolor. Es verdad que hay en ocasiones que el paciente viene a consulta con un dolor muy intenso, muy fuerte, y empezamos la endodoncia y a pesar de tener anestesia, ese dolor persiste. Pero en estos casos lo que vamos a hacer es una cura provisional, vamos a aplicar una medicación en el diente para intentar disminuir la infección y la inflamación que haya, y ya en otra cita, en otra sesión clínica, vamos a poder hacer sin problema la endodoncia otra vez con anestesia, por supuesto.
Y en ese caso, ¿cuántas sesiones se necesitan para realizarla?
Generalmente en una sesión podemos resolver la endodoncia, pero es verdad que hay casos que dependiendo del proceso infeccioso que tenga el diente, pues vamos a necesitar dos o más sesiones.
¿El diente en ese caso se va a ver más oscuro o no?
Por hacer la endodoncia, el diente no tiene por qué oscurecer ni por qué cambiar de color. Si hacemos una endodoncia correcta y sobre todo si vamos a restaurar después correctamente el diente, porque hay que pensar que en la mayoría de los casos son dientes que tenían una caries muy grande y ha habido una gran pérdida de tejido dentario, entonces la reconstrucción va a ser muy grande. Pero si se realizan todos los procedimientos correctamente, no tiene por qué cambiar de color. Otra cosa son los casos en los que viene un diente ya oscurecido previamente, que ha habido una necrosis, ha habido un traumatismo. Entonces, en este caso vamos a realizar la endodoncia y a posteriori podemos hacer un blanqueamiento interno para devolverle al diente su color original y que tenga el mismo tono que los dientes adyacentes.
¿Y una pieza endodonciada es más frágil?
Bueno, hay que saber que una pieza endodonciada es una pieza que vamos a desvitalizar, es decir, quitamos la parte viva del diente. Entonces el diente no va a notar agentes externos como son el frío, el calor, no vamos a notar la fuerza o la presión que hacemos al masticar, entonces va a perder ese sistema de alerta, ese sistema de defensa propio que tiene el diente. Entonces digamos que es un diente que está más desprotegido que un diente que no tiene la endodoncia. Pero lo importante en sí es hacer una buena restauración, es decir, como vengo diciendo, un diente endodonciado va a tener una gran restauración porque tenía generalmente una gran caries. Entonces yo siempre digo que la endodoncia no se termina una vez que terminamos de realizar el tratamiento como tal, sino una vez que ya hemos hecho la restauración final. Hay que planificar qué tipo de restauración necesita el diente. A veces es suficiente con un simple empaste, pero otras veces tenemos que colocar un poste, colocar una incrustación o recubrirlo con una corona para evitar posibles fracturas.
Se ha avanzado mucho en la endodoncia. ¿Cuál es el estado actual?
Pues ha avanzado muchísimo. Como en otros campos, las tecnologías avanzan muy rápido y con estas nuevas tecnologías, con la incorporación de nuevos materiales que son muy biocompatibles y también gracias a muchos estudios e investigaciones que se hacen en este campo. Por ejemplo, te puedo hablar de nuevas tecnologías, el TAC, que realizamos a diario en nuestra consulta, que nos permite ver en tres dimensiones el diente que vamos a endodonciar. Antiguamente podemos decir que hacíamos un poco las endodoncias a ciegas, aunque usábamos las radiografías convencionales, pero hoy en día con el TAC sabemos exactamente qué diente tenemos entre manos, sabemos el número de conductos que tiene, su forma, su longitud, su curvatura, entonces podemos hacer unos tratamientos mucho más predecibles. También destacar que hacemos instrumentación rotatoria, entonces esto va a disminuir mucho el tiempo operatorio, que el paciente lo agradece. Es un tratamiento muy predecible, a pesar de todo el escepticismo que hay acerca de la endodoncia, tengo que decir que la endodoncia es uno de los tratamientos pacientes que tiene una tasa de éxito más elevado en la odontología, más del 90%. Entonces vamos a hacer un tratamiento muy conservador, predecible y estable en el tiempo.
Pues de la mano de la clínica Mori Bastida, hoy nos hemos acercado a la endodoncia de la mano de la doctora Opazo. Doctora, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, un placer.
Seguimos contándote más cosas en Mediodía Cope. Será en unos instantes. Tres municipios de la provincia de Ourense sufren desde ayer los daños que ocasiona el fuego en los incendios activos, que en total afectan a más de 600 hectáreas de terreno, según los últimos datos de la Consellería de Medio Rural. En Carballeda de Valdeorras, el incendio se extiende por 270 hectáreas y en él trabajan hasta ahora un técnico, 5 agentes, 18 brigadas, 6 motobombas, 2 palas, 7 aviones y 7 helicópteros. Desde las 7 de la tarde de ayer también está activo el fuego que afecta a 100 hectáreas en Chandrese de Queixa, donde los efectivos de extinción son 4 agentes, 5 brigadas, 4 motobombas, 6 aviones y 3 helicópteros. Y a las 10 de la noche también se declaraba un incendio en Laza, que quema 250 hectáreas y donde los efectivos son 4 agentes, 7 brigadas, 4 motobombas y una pala. Además, recordamos que en Verín continúa controlado el incendio que afecta a 600 hectáreas de superficie y que se inició la pasada semana en una docena de focos diferentes. El conselleiro de Medio Rural, José González, anunció hoy que 30 patrullas del ejército se suman a los efectivos antiincendios para reforzar la vigilancia, la disuasión y la identificación de los posibles autores de estos fuegos. Escuchamos al conselleiro.
Tenemos 148 cámaras que vigilan el 70% del territorio, que nos permiten ser muchísimo más ágiles en la extinción, pero también nos permiten detectar posibles comportamientos incendiarios. Todos juntos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Xunta de Galicia, Administración General del Estado, ahora el Ejército, por supuesto, tenemos que trabajar en esa labor de disuasión, de vigilancia, y si me permiten también ustedes, medios de comunicación y la propia ciudadanía, porque estamos detectando un fuerte componente de intencionalidad en los incendios forestales en Galicia.
1:52, soy Amelia González, esto es Mediodía en COPE Ourense. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
La provincia de Ourense está hoy en aviso amarillo por riesgo de tormentas y en la zona del Miño, además, por altas temperaturas en la ciudad de Ourense. Y es que en la ciudad de Asburgas los termómetros podían llegar a los 40 grados esta tarde. A esta hora marcan 33 grados de temperatura. En Obarco de Valdeorras tienen 32 y uno más, 33 en Verín. Según Meteo Galicia, tenemos y tendremos cielos con alternancia de periodos con nubes y claros, otros momentos poco nubosos o despejados, pero también, como les decíamos, se esperan precipitaciones esta tarde y también mañana por la tarde. En cuanto al tráfico,
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Esta cuanto al tráfico, pues destacamos una de las incidencias que recoge la página web de la Dirección General de Tráfico. En este caso, se refiere a la carretera nacional 541, Orense-Pontevedra. Se están realizando obras entre los kilómetros 16 en Orrego y 18 en Santo Estevo. Y en ese tramo hay un solo carril con tráfico alternado porque el corte afecta a ambos sentidos de circulación en ese tramo, como decíamos.
SEAT Celanova Motor, salida 15, Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Los negocios orensanos digieren como pueden el plan de ahorro energético que ha puesto en marcha el gobierno. Unas medidas que obligan desde hoy a adaptar las temperaturas de los establecimientos, no pudiendo bajar de los 27 grados en oficinas, tiendas o centros comerciales, entre otros, y a quedarse como mucho en los 25 grados de temperatura, o como mínimo en los 25 grados de temperatura, a los establecimientos de hostelería, supermercados y tiendas de alimentación, peluquerías, gimnasios y medios de transporte. El plan de ahorro energético parece que no gusta a los hosteleros ourensanos. Los micrófonos de COPE Ourense recogieron hoy las voces de Susana, Ana y Patricia, que son hosteleras en la ciudad.
En el mío, por lo menos por ahora, no pienso hacerles ni caso, nos tienen mareados. Entonces cada día nos con el COVID unas restricciones, ahora quieren que pongamos la temperatura a otras y la verdad nos vuelven locos. Yo lo único que sé es que pago 3.500 euros de luz, que me parece una auténtica burrada, como ahora para tener que andar midiendo la temperatura que hay, que debe de haber, porque creo que eran 27 grados lo que querían poner. Sí. Yo creo que abriendo las puertas estaremos más frescos.
Pues las mismas que van a hacer el Congreso cuando están a 18 grados y tenemos que pagarlo nosotros. Es que hace mucho calor, no puedes tener el ventilador ni nada, nos morimos aquí de calor.
Pues a mí no me parece muy bien porque hace muchísimo calor en Orense y los trabajadores pasan calor y la gente que entra adentro quiere estar fresquito.
Pues como decíamos, Orense llegará hoy a los 40 grados en la calle, a 27 en general, en los recintos habitables acondicionados según ese plan de ahorro energético que hoy ha entrado en vigor. 25 grados para los establecimientos de hostelería. Y a partir del sábado, las termas públicas y gratuitas de Eutariz, Burga de Canedo, en la margen derecha del río Miño, van a cambiar su capacidad y podrán ser utilizadas simultáneamente por más personas. Hasta ahora, las termas las podían utilizar al mismo tiempo un máximo de 12, 18 y 12 personas por turno respectivamente, pero una orden del alcalde de Ourense, que aplicará una interpretación más permisiva de la normativa que regula el uso de estas instalaciones, pues, como decíamos, una orden de Gonzalo Pérez Jácome permitirá que las capacidades máximas de estas termas sean desde el sábado de 15, 25 y 15 personas por turno. Las agrupaciones ecologistas, Amigos de la Terra y Plataforma Ciudadá Ríos Limpos han presentado sendas denuncias en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por vertidos al río Loña. Por una parte, aseguran que la depuradora del Concello de Esgos está realizando vertidos en el regueiro da Campiña del río Grañal, afluente del Loña. Y también señalan vertidos al mismo río desde la depuradora de Aderrasa, en Opereiro de Aguiar. Afirman las dos asociaciones que los vertidos van a los embalses de Cachamuiña y Castadón, que se utilizan para el abastecimiento de agua a los vecinos de Ourense y poblaciones limítrofes de esta ciudad. Aseguran que se observa a simple vista la salida de aguas fecales y abundante materia orgánica que se vierte en el canal del río Grañal al río Loña, que los vertidos producen un fuerte hedor a muchos metros de distancia y que se observa además una gran acumulación de restos orgánicos a lo largo de un trecho importante del canal y del río. Y hoy se ha presentado en Ourense la campaña No Caminas Sola, por un camino de Santiago libre de violencias machistas. Una campaña que este año cuenta con la colaboración de 105 organizaciones, establecimientos y entidades de la provincia. El subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González, presentó la campaña, que está promovida por las unidades de coordinación contra la violencia sobre la mujer de las delegaciones del Gobierno de Galicia, Navarra, Aragón, La Rioja, Extremadura y Castilla-León, comunidades por las que discurre el Camino de Santiago. Es la segunda edición de esta iniciativa que tiene como novedad, con respecto al año pasado, la introducción del inglés en los carteles y tarjetas para llegar al mayor número de mujeres posible. También se ampliarán los lugares de distribución de este material, incorporándose los centros de salud y las oficinas de turismo. Y así, 10 albergues, 41 farmacias, 13 puestos de la Guardia Civil, una comisaría de Policía Nacional, 6 de Policía Local, 20 centros de salud y 14 oficinas de turismo de los ayuntamientos ourensanos por los que discurre el camino dispondrán de diferentes recursos informativos para prevenir cualquier tipo de violencia contra las mujeres que realizan el Camino de Santiago. Les contamos también que un hombre falleció en la tarde de ayer en un siniestro registrado en el concello de San Amaro. Según ha informado el 112 Galicia, pasadas las 5 de la tarde se recibía la llamada de una persona que pedía asistencia urgente para un hombre que se había caído de un tractor en el lugar de Grixoa, y la Guardia Civil confirmó que el hombre circulaba en el remolque del tractor cuando a causa de un bache cayó y se golpeó la cabeza. Los profesionales de urgencias sanitarias del 061 nada pudieron hacer por salvarle la vida. Así llegamos al final de este tiempo de noticias en COPE Ourense, pero seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.